Este fin de semana la Convención Nacional del Partido Colorado se citó en Durazno para celebrar los 180 años de esa colectividad. Mientras en Durazno se llevaba a cabo también un homenaje a los expresidentes Jorge Valle y Julio María Sanguinetti, en Montevideo, en la Plaza Primero de Mayo, frente al monumento de José Valle Ordóñez, se dio cita otro grupo de colorados para realizar lo que el diario El Observador tituló un contraacto. ¿Quiénes eran estos colorados? Los Vallistas Orejanos, una nueva agrupación colorada liderada por el diputado Fernando Amado, que rompió no solo con Vamos Uruguay, el sector de Pedro Bordaberry, sino con dos de los líderes históricos de ese partido y los últimos presidentes que tuvo el Partido Colorado. Hoy vamos a conocer más sobre esta nueva agrupación y para eso nos acompaña el propio Fernando Amado. Fernando, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto estar por acá de vuelta.
Bien, vos me dijiste que no era un contraacto, de alguna manera. No, eso fue lo que puso, así lo escribió la prensa.
Está bien, es taquillero.
Estaba bien, no fue un contraacto, fue un acto.
No, incluso hasta decía, la noticia de prensa decía algo así como que Amado boicotea el homenaje a Sanguinetti y a Jorge Valle. En realidad lo que nos pasó fue algo muy sencillo. Nosotros lanzamos el grupo con el video que es muy claro en cuanto a nuestro divorcio total de las figuras de Julio María Sanguinetti, de Jorge Valle y de Bordaberry. Y nos pasó de que el sábado se hacía una convención nacional para festejar los 180 años del Partido Colorado, sí, en donde el punto por excelencia era un homenaje a Julio María Sanguinetti y a Jorge Valle. Entonces, la verdad, era de muy mal gusto que nosotros, que tenemos esa postura, nos hiciéramos presentes en esa convención, porque si nos hacíamos presentes íbamos a tener que decir lo que pensamos sobre un error. Bueno, para nosotros es un error que se haya elegido, si bien tienen todo el derecho los compañeros a hacerlo, todo el derecho, creo que es un error festejar 180 años del Partido Colorado a través de las figuras de Sanguinetti y de Jorge Valle. Entonces, en su lugar, lo que hicimos fue un acto simbólico de juntarnos en la Plaza Primero de Mayo y ponerle una flor a Valle y Ordóñez. Simplemente fue eso, conversar con alguna gente. La mayoría de los que asistieron no son colorados, o sea, es gente que se ha ido arrimando en el último tiempo y alguna que yo ni siquiera conocía, que se ha ido arrimando a través de las redes sociales y que en general su etiqueta es desencantado. De la política, del frente, votantes, ex votantes del Frente Amplio, gente en general bastante joven, entre 20 y pico y 50 años, esa es más o menos el nicho, digamos, si se me permite la expresión, de gente que más se va acercando. Y bueno, tuvimos, yo creo que estuvo muy bueno porque fue como una primera reunión informal, en ningún lugar cerrado sino abierto, a los pies del monumento del más grande para nosotros que es Valle Ordóñez y conversando, ¿no? Con gente que sumas que suman, ¿no? No con gente que ya está, sino con gente de que se suma.
¿Y por qué te parece mal que el Partido Colorado haya conmemorado 180 años homenajeando a los dos presidentes, a los últimos dos presidentes que tuvo el Partido Colorado y que están vivos, ¿no? O sea, que ese homenaje se le puede hacer en vida.
Claro, lo que pasa es que cuando vos, digamos, centrás un homenaje de 180 años de historia, con todo lo que significa, con toda la densidad de que tiene un festejo como este, y lo centrás en dos figuras que yo creo que son indiscutibles en el sentido de que fueron expresidentes, uno dos veces presidente electo por la gente, o sea, no hay ningún tipo de tema en eso. Ahora, hacia adentro del partido, por ejemplo, nosotros tenemos una visión crítica y tenemos una visión que digamos no es unánime de apoyo en el sentido de decir, bueno, son dos vacas sagradas que hay que homenajear porque sentimos que podemos homenajear toda la historia del Partido Colorado a través de esas figuras.
Pongámosle que en una X cantidad de años el Frente Amplio conmemore la creación del Frente Amplio en el año 71 y inviten a Vázquez y le hagan un homenaje a Vázquez y a Mujica.
¿Ah? Sí, va a estar bravo por el tema edad, pero...
Y, bueno, pero estoy hablando acá a 10 años, 8 o 9 años. Bueno, bueno, y sí, también le estoy dando un margen prudente y optimista para los dos.
La biología, ¿no? Que acompañe
claro,
la biología.
Pero digo, sería raro, ¿no? Y cualquier frentista estaría de acuerdo en que se le haga un homenaje.
Mirá, lo que pasa,
¿no?
Que...
tanto a Mujica como a Vázquez, como decir, como cualquier colorado, decía, bueno, es razonable que si están ahí, hagamos un homenaje a Valle y a Sanguinetti, antes de que también, ¿no? Pase la
no,
la,
está bien.
¿No? Claro,
digo. ¿Sabes lo que pasa?
Es ahora o nunca, dijeron.
No, está bien. ¿Sabes lo que pasa? Que, a ver, yo no me opondría y diría hasta que podríamos acompañar sin problema un homenaje a Jorge Valle o a Sanguinetti o a los expresidentes o como quieras presentarlo, pero no que sea el máximo órgano festejando, digamos, los 180 años en donde incluye tanta historia y tanta cosa, que los propios Julio María Sanguinetti y Jorge Valle nosotros sentimos que han, digamos, desairado a través de sus liderazgos. Entonces, nosotros somos muy críticos en cuanto a que han hecho cosas buenas, sin duda, desde el gobierno nadie lo niega, pero, por ejemplo, en la convención, en el homenaje, Sanguinetti no tuvo mejor idea que seguir machacando y azuzando el cuco marxista del Frente Amplio, la dudosa credibilidad en cuanto a su calidad democrática del Frente Amplio. Llegó a decir, incluso está citado en los diarios de ayer, que todo lo que muestra el Frente Amplio hoy como logros son logros que se generaron en los gobiernos de él, o sea, de Julio María Sanguinetti, y de la calle, el puerto, ley de forestación, los
ley
CAIF,
de promoción de inversiones.
Ley de promoción de inversiones, las escuelas de tiempo completo, una cantidad de cosas. Y justamente, o sea, fíjate la paradoja, esas cosas que están buenas y que incluso hasta se puede señalar con mucha fuerza que el Frente estuvo en contra y nos hizo la vida imposible en muchas de ellas, y después cuando llegó el gobierno se dio vuelta, y no solo se dio vuelta, sino que las abrazó y son el sustento de muchas de las cosas que hoy exhiben, se eclipsa o digamos, pierde legitimidad al mismo momento que decís que son marxistas, que no creen en la democracia, cuando es una, me parece, una realidad que rompe los ojos, que eso es falso, ¿no? Que eso no es así. Ahí. Y además también me parece que hay una realidad que rompe los ojos, que es que no solo logros que vienen de antes el Frente Amplio muestra. Tiene por sí solo el Frente Amplio varios logros que puede mostrar con mucho orgullo y que yo creo que es de necio. Es de una necesidad importante, una terquedad importante no reconocer.
Bien, lo tuyo, yo sé que es honesto, pero bueno, forma parte también de una estrategia más conciliadora, ¿no? Un punto de vista que no es refundacional, como tienen algunos de los últimos 11 años de gobierno de izquierda, pero vos considerás que ya es anacrónico, obsoleto a usar cucos antidemocráticos dentro del Frente Amplio. Tu estrategia de más conciliatoria es no es un por la positiva, sino es por el reconocimiento de lo que se hizo bien y el reconocimiento de marcar también lo que se hizo mal.
Pero fíjate, ¿no? Que, o sea, está bien, pueden marcarse una estrategia y me parece que es totalmente plausible y se puede marcar, pero es lo que uno siente, yo siento eso. O sea,
sí.
El Frente Amplio hace 12 años que gobierno y yo no puedo decir que no ha sido democrático. ¿En qué cabeza cabe? Está bien, yo entiendo que hay momentos en donde, y vaya que lo criticamos, no podemos entender por qué defienden a Venezuela o por qué defienden algunos procesos que, si bien quizás son democráticos y legítimos en su génesis, en su inicio, porque los votó la gente, después van transformándose en autoritarios y van mancillando, digamos, libertades y derechos. O capaz que es difícil entender cómo hay todavía, por suerte, cada vez menos, pero hay expresiones dentro del Frente Amplio que siguen defendiendo al régimen cubano. Sigue pasando eso. Pero la realidad es que ellos tienen esa política de alianzas hacia afuera, ¿no? Como de amigos ideológicos. Pero hacia adentro, el Frente Amplio ha demostrado en los hechos, en la práctica, que es un partido tradicional más en el sentido del apego a las reglas de juego democráticas, a los republicanos, a la separación de poderes, a todo. O sea, tuvimos hace poco el presidente que presuntamente podría haber sido el más radical del Frente Amplio. Anduvo a los tiros, fue guerrillero, peleó contra la democracia y, sin embargo, digo, nadie puede sostener con una línea de sensatez de que no fue un presidente, digamos, que encajó en los cánones democráticos. Entonces me parece que hay ahí una necedad, una terquedad que no permite ver de que hay cosas que se hicieron bien. De hecho, hay una cantidad de cosas que hizo el Frente Amplio que yo me pasó que en la Cámara de Diputados decía, pucha, estamos votando esto, lo voto con muchas ganas, pero ¿cómo es que no lo propusimos nosotros?
Yo entiendo que vos de alguna manera decís o pensarás que gente como Valle y Sanguinetti corrieron a la gente del Partido Colorado hacia el Frente Amplio.
Entonces, ¿qué duda tenés?
No, lo sé, vi el aviso, la propaganda de presentación de...
Pero vos no lo crees también.
Orejano. Bueno, no me voy a poner ahora en politólogo, porque...
No hay ninguna encuesta hasta ahora que yo conozca donde le preguntan a los colorados por qué abandonó el partido y tienen una respuesta concreta.
Pero vos fijate que en el 99, ¿no? Año 99, el Partido Colorado votó 33%. Año 2004 votó 10%. Alguien puede decir, bueno, nada, lo que pasa es que tuvo la crisis, se desplomó el Partido Colorado y lo que pasó es que una cantidad de colorados se fueron a votar al Partido Nacional porque era la opción más, digamos, con mayor posibilidad de ganar al Frente Amplio. Y eso es falso, porque el Partido Nacional votó, lo máximo que votó desde el retorno a la democracia fue 36%, ¿no? El Partido Colorado votó 10%. ¿Ah? El anterior, el Partido Nacional había votado 22%. O sea que, ponele que se hayan ido 12 puntos, 13 puntos, pero los otros 15, 16 puntos, notoriamente se fueron al Frente Amplio. Porque además, una de las cosas que yo por lo menos vivo todo el tiempo a través de gente que me va escribiendo, etcétera, es yo votaba al Partido Colorado y me fui del Partido Colorado. Yo me siento vallista, pero voto al Frente. Yo digo, eso está muy, muy, muy enraizado. Y, a ver, la gente, yo creo que es muy notorio que no siente hace tiempo que el Partido Colorado defienda cosas que defendía en otra época. Eso me parece que es un dato de la realidad. Pero además, los propios votantes del Partido Colorado...
Por ejemplo, Alur.
Bueno, eso ya está más complicado. Ahora,
pero pregunto.
Digo, eso está más complicado.
El rol del empresario, no, del Estado...
El rol del Estado, ni hablar.
El rol, sí, del Estado como a ver, como palanca de estrategias productivas.
Sin duda,
No estoy diciendo que Alur haya funcionado de maravillas, pero sí es una visión bastante vallista del Estado.
Pero si vos ves que el Partido Colorado, desde hace muchos años... no está en la primera fila de la defensa de los trabajadores. Y cuando digo trabajadores, no digo solo sindicalistas, no digo solo PITCENTE, digo trabajadores en términos generales, pero incluyo al PITCENTE, no lo excluyo, ¿no? Porque también muchos colorados dicen, no, nosotros defendemos a los trabajadores. Y excluyen al PITCENTE porque dicen que es un brazo del Frente Amplio, etcétera. Que uno puede pensar de que hay muchos dirigentes que votan al Frente, sí, sin duda, eso es real, pero lo vota el 50% también. O sea, no es solo una situación exclusiva del sindicalismo. Ahora, en ese sentido, en el rol del Estado también, yo creo que en ese sentido le hizo mucho daño al Partido Colorado la visión mucho más neoliberal o liberal clásica, si querés, que le imprimió el vallismo de Jorge Valle, que es otro vallismo, ¿no? O sea, Jorge Valle ya desde el 66, fíjense del año que estamos hablando, o sea, hace 50 años, Jorge Valle ya era candidato a la presidencia, ¿no? Y sigue, lo habrán visto capaz en la tele, en los informativos del domingo, bajando línea dentro del Partido Colorado. Bueno, en el 66 ya Jorge Valle se plantea con un paradigma que nada tiene que ver, por lo menos, con el vallismo ortodoxo, claro, con el vallismo clásico.
Pero no creo que Jorge Valle sea el responsable, o el principal responsable de que no exista un ala izquierda dentro del Partido Colorado, ¿no?
No,
que no exista un ala progresista socialdemócrata muy identificada con el Partido Colorado y que esa, la socialdemocracia, esté más identificada ahora con el Frente Amplio. En tal caso, lo que fracasó habrá sido justamente que esa ala socialdemócrata en el Partido Colorado se extinguió, ¿no? Porque está presente lo de Sanguinetti, está presente, pero creo que la gente ya hacía con la brocha gorda, no ve a Sanguinetti y dice, ah, mirá, un socialdemócrata, ¿no? Imagino que no lo ve, cuando él toda su vida se definió así. Y si uno ve también, por más que muchos lo definió como una estrategia política muy particular y personalista, la ley de empresas públicas,
sí,
Sanguinetti terminó colaborando a voltear una, claro, una ley que era una ley para privatizar las empresas, o por lo menos asociarlas con capitales privados.
Pero ahí está, o sea, vos fijate que el tema ha sido la acumulación de gestos hacia un lugar que no representa, desde nuestro punto de vista, el vallismo clásico, el vallismo ortodoxo o como quiera llamársele. A ver, uno puede estar orgulloso de algunos hitos después de la recuperación democrática que tienen una consonancia con el legado vallista. Con algunos, por ejemplo, cuando Sanguinetti se recupera la democracia y se instalan los consejos de salarios, vuelve la actividad normal, digamos, de funcionamiento del país. Bueno, eso está notoriamente vallista. Podemos estar orgullosos de la postura de una parte del Partido Colorado, del Foro Vallista, de Julio María Sanguinetti, en la ley de empresas públicas, notoriamente. Podemos estar orgullosos de lo que tiene que ver con la reforma educativa del segundo gobierno de Sanguinetti, que a contrapelo de todo lo que era la onda de ese momento internacional en el continente, que era privatizar la educación y era instalar el mecanismo de vouchers de educación, etcétera, 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 Sanguinetti y Rama, a contracorriente, apostaron la educación pública, la escuela de tiempo completo, la universalización de los preescolares. Podemos estar orgullosos de todas esas cosas, pero también podemos estar, no orgullosos de la política de derechos humanos o la política de negacionismo en cuanto a la responsabilidad del Partido Colorado, y no solo del Partido Colorado, sino los coletazos que generó todo lo que fue la dictadura.
Pero vayan a abrir una puerta ahí con la Comisión para la Paz.
Quizás al final, pero, por ejemplo, de Sanguinetti tuvimos siempre una postura, yo diría, muy fría, por no decir muy helada.
Y bueno,
¿no?
Cuando vas al Club Naval, ¿qué querés esperar?
No, pero no tiene nada que ver, porque en el Club Naval estaba el Frente Amplio también. Uh-huh. ¿No? Y sin embargo el Frente Amplio tuvo siempre una postura muy distinta con el tema de derechos humanos y el tema de desaparecidos. Acá se llegó a negar la existencia de desaparecidos o, digamos, ningunear esa realidad cuando fue una realidad más grande que una casa. Pero te pongo otro ejemplo. Uno está orgulloso con que se reinstalaron los consejos salarios cuando se inició la democracia, pero no estoy orgulloso de que el Partido Colorado después fue 10 años gobierno y no reinstaló los consejos salarios que habían sido sacados por el Partido Nacional. O sea, se entró en una mimetización con el Partido Nacional, con el concepto de familia ideológica, con el concepto de país partido al medio, con el concepto de ellos y nosotros, del cual para mí quedó preso, sobre todo el Partido Colorado, y del cual, digamos, en la ecuación el que perdió más fue el Partido Colorado.
Y lo que pasa es que tenemos que hacer la tanda y después seguimos conversando. Lo que pasa es que el Partido Colorado le tocó la crisis. Y eso fue también lo que se llevó la... Como tenés esa crisis en tu haber, después tuviste la votación que tuviste, ¿no? Le podría haber pasado al Partido Nacional, quizás, si hubiera sido el Partido Nacional el gobierno en el año del año 99, del año 2000 al 2005. Digo, sí. Pero bien, vamos a seguir hablando un poco del tema de Vallistas Orejanos, ¿no? Y su esta nueva agrupación que plantea volver a juntar a colorados que se hayan ido del Partido Colorado, volver a generar un espacio socialdemócrata dentro del Partido Colorado. Para muchos ese espacio ya existe, pero bueno, para Amado capaz que no tan claramente. Y vamos a hablar también porque ahora estamos hablando de Valle y de Sanguinetti, pero vamos a hablar de los últimos liderazgos dentro del Partido Colorado, especialmente el liderazgo más importante de un tiempo a esta parte, que es el de Pedro Bordaberry, a quien supiste acompañar durante muchos años y que finalmente marcaste distancia y te fuiste del sector. Estamos hablando con el diputado Fernando Amado, que está liderando esta nueva agrupación que se llama Vallistas Orejanos. Estamos conversando en la tanda con el diputado Fernando Amado, que la semana pasada presentó su nueva agrupación, Vallistas Orejanos. Estamos hablando de la partida de prensa.
¿Qué tema ese, no?
Que tienen los diputados. El otro día yo estuve despotricando contra esa partida.
Está muy bien.
Y los legisladores deberían eliminarla. Pero te lo digo para que, no sé qué opinás vos, porque digo, capaz que puede ser mi puente.
No, a ver, yo más de una vez, incluso me acuerdo de algunos informes que se hicieron en televisión en distintos lados, en donde estuvo todo el tema del entramado de cosas que recibe un legislador. Yo ahí creo que el camino que hay que tomar es la verdad. Y a veces duele, o a veces molesta, o tiene sus costos, ¿no? Y la verdad, para mí, es que la mayoría de los legisladores evidentemente no gastamos la partida de prensa en diarios. Primero porque en realidad sobra como la mitad. Si gastaras, si compraras hasta paparazzi, caras y todas las revistas de Chimento, te sobraría bastante dinero. Y después porque la realidad de la tecnología de hoy, etcétera, etcétera, hace de que nos informemos a través de internet, los diarios, la mayoría, uno tiene acceso a casi todo el diario. O sea, a mí me parece que se toma un camino de decir, bueno, la partida de diarios se le cambia el nombre.
Partida para gastar en lo que se me dé la gana.
Sí, o partida, si uno entiende, si entendemos. Yo no estoy diciendo de que sea así, pero si entendemos que el legislador tiene que tener una partida extra para tener un agente de prensa que le lleve la prensa, o tiene que tener una partida extra de comunicación para tener una audición, o no sé, bueno, mantengámosla, pero cambiémosle el nombre, porque si no, nos estamos mintiendo todos. Y además a mí me incomoda también.
Eliminémosla. El otro día haciendo cálculos de lo que era...
Hay una partida de fotocopia.
Bueno, sí.
Que son 800 pesos.
No, así, y a veces...
Es una ridiculez. Andás a saber por qué está esa partida. ¿Cómo llegó?
Hay que hincarle el diente al legislativo, porque el legislativo tiene muchísimos funcionarios. Y hay muchos políticos que se pasan hablando a veces de... los costos innecesarios del Estado. Y el legislativo es un ejemplo de esos costos, por lo menos en los corrillos, seguro, gente que labura ahí, eso y lo otro. Pero bueno, si estás ahí y lo podés cambiar y no lo cambiás, nos estás dando un ejemplo horrible.
Lo que pasa es que ahí funciona, Juanchi, el corporativismo. O sea, es muy difícil, incluso cuando uno critica o cuando yo, por ejemplo, digo esto ahora, seguro que algún colega me va a, no sé si pedir explicaciones, pero me va a decir, no es el camino, fíjate que eso lo que hace es desprestigiar al político, termina desprestigiando la actividad del parlamentario, porque digamos, eso lo escucha la gente. Y yo lo que digo es al revés, o sea, tenemos que buscar la forma de blanquear las cosas que están mal o que hay que, digamos, sincerar que la política y la democracia tiene un costo, que es el costo de la política y de los representantes. Después veremos cuánto tiene que ser, los montos y todo eso, pero vos también debes ser consciente que hay mucha gente que siente y quiere, de hecho hasta en la elección aquella del 96 de la reforma fue muy claro, que los políticos hagan todo por el país, hasta si pueden, sin cobrar, ¿no? En aquella reforma a los ediles se le negó la posibilidad de tener un sueldo. Grave error, porque los ediles hoy día, por otros vericuetos, terminan cobrando. Pero no de una forma transparente, que, a ver, si lo vas a tomar en serio, si es un trabajo en serio, bueno, pagale un sueldo, ¿no?
No, está bien.
Yo no estoy de acuerdo con eso,
y aparte en un mundo de incentivos capitalistas, los buenos sueldos van a atraer, en teoría, ¿no?, hacia la actividad a gente que se va a capacitar para eso.
Sí, ¿no? Mejor calificada.
Sí, no es tan así, no es per se en el Parlamento, porque en el Parlamento en realidad lo que uno está buscando es un representante.
Sí.
Y el representante es...
Representante.
Es representante,
sí.
Punto. Pero sí es verdad que... Yo qué sé, te llevo una partida de prensa y no la gastás para la prensa, bueno, o la eliminás... O como decís vos, se sincera y se dice, bueno, a los políticos aparte se les va a dar un equivalente para que lo puedan utilizar para lo que quieran, ¿no? Para que ellos entiendan que es, en el buen sentido de las prácticas democráticas, por ejemplo, financiar tus agrupaciones, acto, lo que sea.
Sí, sí, sí.
Ah, pero digo, si vos tenés una partida de prensa que no usas para prensa, va a ser muy, muy demagogo lo que voy a decir, pero es, aparte de ser demagogo, es real. Y uno piensa, bueno, es un gasto que si lo sumás en todo el año, en definitiva será un gasto superfluo. Si eliminamos esa partida de prensa, no es que vamos a eliminar los problemas más serios de financiamiento del Estado.
Pero es el mensaje.
Pero yo veía, y es el mensaje, y lo pones en la práctica, y son 11 liceos por año que podés construir.
Sí, claro.
¿Entendés? Entonces,
sumar los viajes también, si querés, ¿no? Que es otra plata extra.
Claro, digo, yo no es por entrar a discutir todo lo que es el salario y las partidas de un legislador. Pero seguro discutir algo que se llama partida de prensa no está destinada para comprar el diario, porque en definitiva, si está destinada para eso, está destinada también porque se entiende que el legislador es valioso, es importante que esté informado. Y de esa manera también está colaborando con la gente que se sienta en una redacción, trabaja, escribe las noticias, y cómo se sustenta su laburo, bueno, si la empresa para la que trabaja vende diario. Entonces el legislador está diciendo, sí, le está diciendo al periodista, vos, yo no estoy gastando la guita que me dan para, entre otras cosas, solventar tu trabajo o sustentar tu trabajo. Le estoy gastando para otras cosas. Sí, vos, ¿por qué le estás gastando? Vos se llaman partida de prensa, ¿no?
Sí, sí, yo estoy de acuerdo.
Todo eso, toda esta conversación que tuvimos en realidad surgió de lo que pasó con el sector de Astori y la secretaria de Orrico, que estaba trabajando en negro, que ahí hay otro tema, porque va Ernesto Murro y el ministro de Trabajo y dice, bueno, todos los partidos han tenido problemas con esto, ¿no? Y vos hablas con gente de otros partidos y te admiten que sí, que pueden haber tenido problemas con eso, y el propio silencio que se generó en torno a la situación de Astori, donde ningún otro político salió a comentarlo en las redes sociales, te hacen sospechar de que sí, que es verdad. Bueno, volvemos a lo mismo. Una sociedad que se exige, perdón, sí, que estoy hablando tanto, Fernando.
No, pero que, te entiendo.
Que se exige tanto, ¿no? O sea, blanquear las situaciones de los aportes, los salarios, y también cada vez más el tema de los capitales.
Sí.
Bueno, y si los políticos son los que tienen problemas, y Murro dice, no, han tenido todo. Pues, bueno, ¿cómo que han tenido todo? Es normal, entonces natural esto, me estás jodiendo, ¿no?
Es el tema de desde mi punto de vista, ¿no? Es el tema de, digamos, de la dificultad que hay muchas veces para, con naturalidad, enfrentar la autocrítica. Que eso pasa en todas las cosas. Y en este caso, para mí, hay lo que decía antes, esa tensión entre que es medio vergonzante para el político defender de que el político tiene que ganar plata, que tiene que ganar bien y que de repente puede tener algunas otras actividades que precisaría determinado dinero extra para solventarlas, ¿no? O no, pero digo, me parece que el eje del tema es que hasta que el sistema político no esté dispuesto o no entienda realmente que la mejor manera de prestigiar la actividad es enfrentando el toro por las astas, en este caso también, ¿no? Y blanqueando las cosas, va a ser difícil. Porque si no, o sea, por eso es, salió esto, ta, se muere a los 2-3 días la noticia, entonces ta, nos quedamos tranquilos o se quedan tranquilos, ta, no hay olas por un tiempo hasta que aparece el próximo informe. Por eso yo en realidad soy muy de celebrar los informes periodísticos que nos respiran un poco en la nuca en cuanto a licencias, en cuanto a las partidas, en cuanto a los viajes, en cuanto a lo que sea, porque me parece que la criatura humana es débil, además, ¿no? Es débil en cualquier actividad y es... En general, tiene una tendencia de aburguesamiento bastante fácil. No sé si es una condición de nuestro ADN uruguayo, pero yo creo que es bastante así. Entonces, yo celebro que haya ese tipo de investigaciones, pues nos hacen estar mucho más en guardia y mucho más, digamos, en guardia y al día. Y me parece que es importante. Pero es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema... pero que ustedes lo deberán vivir como periodistas. También hay muchas veces un abroquelamiento en ponerse el cassette, ¿no? Y a las preguntas que ustedes hacen sobre estos temas, meter un cassette y no salir de ahí. En vez de decir, vos, no, el tema es que está pasando esto. No me mates por blanquearlo, porque si no, no lo blanqueo, que es lo que le pasa a muchos políticos, me parece, y ese es el temor que tienen a hablar de los temas estos.
Claro. Jorge,
mirá,
te digo porque somos tres acá.
Yo voy a opinar también. Hace poco también hubo, no sé si llegaron a leer cualquiera de los dos, una columna que escribió Emiliano Cotelo sobre el tema. Y también una cosa que comentaba, que me parece que quedó medio también por fuera, ¿no? De todas las discusiones. Es que en definitiva uno, como votante, teóricamente lo que está votando es, más allá de la camiseta partidaria que pueda tener, es un representante. Y muchas veces lo que se da con el tema de licencias... es que ese representante no es el que te representa, sino que muchas veces, por A o por B, terminan entrando otras personas en su lugar. Muchas veces se da como una especie de escuelita, digamos, donde, bueno, el legislador más experimentado abre la cancha para que, bueno, entren sus suplentes y vayan agarrando cancha política. Y en otros casos se da por otras cuestiones, también por un tema económico. En muchos casos, un legislador que ya tiene la banca asegurada, lo que hace es... hacer acuerdos económicos con sus distintos suplentes. Bueno, vos entra ahora en este momento, vos entra después, etcétera, y todos van a ir cobrando un poquito, ¿no? Y eso tampoco es una cosa de la que se hable mucho, y en definitiva también es una cosa que la gente no conoce. O sea, la gente en el momento que votó a fulano o mengano no se imaginó que iba a estar todo eso detrás.
Sí.
¿Cuál es tu visión sobre eso?
Y bueno, Hay una coartada que te va a decir alguno, que es que el tema es que a veces la banca se trabaja en equipo. Yo no soy fundamentalista en cuanto a que de repente si en algún tema, no es mi caso porque en el caso mío yo me fui del sector en el que estaba, entonces mi suplente en realidad no es de mi sector, no es de mi grupo, por ende en realidad si yo pido licencia entra alguien de Vamos Uruguay, o sea que no se aplica, pero digo para hablarlo como ejemplo teórico pero práctico que se da muy habitualmente, si yo hubiera sacado una lista y yo fuera el titular y tuviera un suplente o dos suplentes de mi confianza, puede pasar, y eso no lo veo mal, de que algún suplente se especialice en algún tema, trabaje algún tema, entonces yo sí lo deje entrar a una sesión que tiene que ver con ese tema, por ejemplo, ¿no? Si es un especialista en algo, viene trabajando en un proyecto de ley, etcétera, etcétera. Ahora, lo que vos decís pasa en el sentido de que hay una especie de realidad a veces de sustento de un aparato político a través del uso de las licencias. Eso es real. O sea, yo no me escandalizo, pero no me escandalizo porque lo veo y porque me parece que está mal, pero no voy a tener una actitud de ocultamiento. O sea, eso pasa, uno lo ve. Hay sectores que tienen como práctica eso. Será para financiar, por eso, distintos militantes que son suplentes, segundo suplentes, tercer suplentes, y entonces entrando una vez al mes ya tienen un jornal, digamos, que entrando una vez por mes es un jornal importante porque el sueldo del legislador es importante, y como el titular, digamos, si pide licencia no se le toca nada de su sueldo, no tiene ningún tipo de resta económica.
Todo suma, digamos.
O sea, el titular va a recibir siempre, y además como tiene determinada cantidad de días de licencia, son 30 días de licencia para pedir, no va a tener mayores inconvenientes. Y sí, es cierto. Eso yo creo que también es un tema, de hecho se planteó, creo que planteó OPE, Paquet, a partir de un informe que salió hace un tiempo en un semanario, él planteó a las bancadas el hecho de revisar lo reglamentario y eventualmente modificar algunas reglamentaciones en cuanto al tema de la licencia. Porque antes, cuando OPE fue diputado por primera vez allá por el 85, en realidad el sistema no era así. Era distinto, tenías que estar algo así como 15 días para cobrar un jornal, una cosa así, era bastante más complejo y el tema económico no era tan automático.
Era más restrictivo, digamos.
Era mucho más restrictivo. Ahora, la realidad es esa que tú decís, entra un diputado suplente y del momento que es diputado titular, asiste una hora en la sesión, cobra ese jornal como diputado, punto.
¿Qué pensás de los colorados que se fueron con Novik y que se quedaron con su banca, obviamente, ¿no?
Sí, lo de la banca a mí no, yo qué sé, es un tema que está harto debatido, ¿no? Sí. En este caso, si fueron a otro partido.
En tu caso, aparte, vos te fuiste con la banca.
Sí, claro, pero yo me fui con la banca y me quedé en el partido, ¿no? No.
Bueno, pero no sabemos todavía para dónde va a arrancar Novik, ¿no? Capaz que vuelve al partido.
Yo no sé, eso no sé, puede ser. Ahora, quienes se fueron con Novik son un diputado y un senador que notoriamente yo he tenido una visión muy crítica en el caso de uno de ellos respecto a lo que ha sido su manejo político, el caso del senador Bianchi, ¿no? Yo lo denuncié hasta el cansancio de que quería que el Partido Colorado no saliera en Colonia como opción electoral en las elecciones departamentales. Él lo negaba, después terminó saliendo un audio de una conversación de él con el en ese entonces candidato a intendente Moreira, que dejaba al desnudo que era así. Después fue tan así y tan obvio de que armó en su comité, como le dicen en el interior político, todas fotos de él con Moreira, pues militando directamente por el Partido Nacional. Y después que pasó todo ese episodio, la Convención Nacional increíblemente solo le hizo un apercibimiento y unos meses después, habiéndole prometido a Bordaberry de que no, de que iba a mantenerse en el lugar ese porque él heredaba la banca de la ex senadora Montaner después de haber fallecido, le mintió y a los pocos meses se fue con Novik. A ver, yo creo que es el típico caso de oportunista que trata de ir a donde calienta el sol, punto. Allí atrás no hay ideas, allí atrás solo hay tratar de seguir manteniendo su calidad de diputado, en este caso de senador. Digamos, una opción como la de Novik es complicado que ya de arranque se nutra de ese tipo de representante, o, yendo al revés del razonamiento, capaz que habla mucho de lo que quiere armar Novik, que es en realidad la sumatoria de gente que no tiene muchas ideas claras o ideologías claras, sino más bien una lucha por el poder en sí mismo.
Bien, y a Novik lo comparaste con Trump.
Sí, tiene algunos millones menos, ¿no?
Sí, pero, no, claramente.
Pero sí, como fenómeno político.
También algunos pelos menos.
También.
Pero ¿por qué te parece un fenómeno parecido al de Trump, siendo que, si bien es una usada de la política, fue asesor de, por ejemplo, del expresidente Jorge Valle? Es decir,
claro,
no es un tipo que, evidentemente, la política le es ajena,
¿no? No, la política le gusta, pero más allá de eso, también uno siempre tiene la duda legítima, puede equivocarse, pero que de muchos empresarios de mucho dinero, cuando están cerca de la política, sí, en realidad también no están legítimamente tratando de influir en que ese representante después represente determinados intereses económicos, lo cual está perfecto.
O sea, es un prejuicio, ¿no?, de tu parte.
Sí, prejuicio.
Prejuicio, todavía no sabemos si...
Que muchas veces se comprueba, pero digo, más allá de eso...
¿En dónde? Porque acá no estamos tan acostumbrados a que los empresarios
por suerte,
la política.
Por suerte.
Por general son políticos.
Por suerte sí, no estamos tan acostumbrados. Es más difícil. La vara está bastante más alta. Y de hecho yo creo que va a ser algo que va a ir contra...
Pero, por ejemplo, Macri es un empresario que se dedicó a la política. ¿Vos lo ves así? Un tipo que se dedicó a la política solamente para favorecerse a él y a su, no sé, círculo de empresarios amigos.
No, a una visión política económica macro, sí. O sea, una forma de ver la sociedad, sí. Que está es legítimo, yo no digo, no está mal, me parece bien. Es como el otro día estábamos en una discusión en la Comisión de Legislación del Trabajo por un proyecto de ley que vamos a aprobar de inclusión en el trabajo de las personas con discapacidad en el ámbito privado, y hay algunos legisladores que, o sea, van a defender los intereses de las cámaras empresariales. O sea, es como escuchar a las cámaras empresariales. ¿Está mal? No, está bien, está perfecto. Yo quiero que haya gente auténtica que defienda intereses distintos a los míos. Ahora, yo lo que digo es que yo voy a defender otros intereses.
Ahora, Novik supo conquistar a buena parte del electorado en las municipales, justamente teniendo un discurso que se presentaba como a una persona que estaba preocupada por los problemas de la gente, ¿no? Y vos lo veías, digo, con un discurso también muy confrontativo, particularmente con Mujica.
Sí.
¿No?
Sí, muy focalizado.
Sí, muy focalizado. Pero a la vez también con eso, ese enfoque de solucionarle los problemas a los ciudadanos, y sobre todo a los ciudadanos que no tienen saneamiento, que no tienen, que tienen problemas de seguridad en sus barrios, ¿no? Y veíamos a Novik recorriendo a veces los barrios más pauperizados de esta sociedad, y sus videos, etcétera, etcétera. O sea, que en realidad fue con ese discurso.
Sí, a mí los afrales de la pobreza no me gustan, ¿no? O sea, y menos los políticos zafral de la pobreza, que van en época de campaña.
Zafral de la pobreza, ¿no?
Y que vaya a campaña electoral a sacarse foto con los pobres.
Bueno, fue su primera campaña, ¿no?
Sí, está bien, pero digamos, si tuviera un interés digamos, histórico, legítimo, en solucionar la pobreza, y no sería la primera vez que lo haría. Y además no es necesario.
Bueno, se le puede haber despertado de ahora, ¿no?
Sí, pero la exhibición de eso. Para mí es más un golpe de marketing que yo a mí no me gusta personalmente.
¿Y para vos sería bienvenido Novik dentro del Partido Colorado?
Mirá, paradójicamente hace un tiempo Bordaberry planteaba de que estábamos con los brazos, él decía que estamos con los brazos abiertos en el Partido Colorado para que venga Novik. Ayer o anteayer, la Convención Nacional... planteó de que él no conocía a Novik, no sabía lo que pensaba, no sabía lo que era Novik. Eso desnuda, el pez por la boca muere, ¿no? Eso desnuda claramente lo que fue el espíritu de la Concertación. Porque lo invitamos a entrar a la casa a alguien que no conocemos, en el caso de Novik, ¿no? Lo dijo Pedro hace dos días,
sí,
¿no?
Sí.
Dijo esto que estoy diciendo, ¿no? Y lo único que importaba en la Concertación era sumar todo lo que fuera todo lo que fuera antifrente, no frente, no importa qué pensara, qué dijera, qué sueño Sociedad tuviera, qué sueño Montevideo tuviera. La única condición para integrarse a la Concertación era estar contra el frente y sacar al frente del gobierno departamental. Lo mismo se plantea ahora a nivel nacional. Hay muchos que plantean la colcha de retazo al revés. O sea, tanto se denostó la colcha de retazos en alusión al Frente Amplio porque eran una conjunción de partidos que tenían pensamientos a veces distintos o bastante distintos.
Bueno, igual históricamente eso pasó con el Partido Nacional y el Partido Colorado. Vos tenías un ala más conservadora y un ala más progresista, ¿no? Siempre eso siempre existió dentro de los partidos tradicionales. Es decir, no sé, quizá ahora se focaliza mucho en sacar al frente del gobierno, porque el frente es el que está gobernando. Entonces, en definitiva, para gobernar vos tenés que ganarle al que está gobernando.
Sí, a mí no me inspira ningún tipo
de... Pero que se cubría, justamente, será el gran éxito de los partidos, era cubrir un espacio, ¿no?, importante del espectro ideológico. Capaz que por eso la gente dice, bueno, bienvenido cualquiera que quiera integrarse a un bloque que trate de conquistar el poder, gobierno.
Pero el tema es la hipocresía, porque, a ver, a los mismos que quieren que venga Novik o que quieren incluirlo, si no viene a tu partido o al proyecto que vos presentás como viable, como opción viable, etcétera, etcétera, enseguida se le dice no. Lo que pasa de Novik es una amenaza para la democracia. O sea, si viene no es una amenaza para la democracia, si no viene... O sea, estar en el orejeo para ver si me suma a mí, porque al final del día todos lo que quieren es la plata de Novik. No nos engañemos. O sea,
ya está, tenemos el titular. Al final del día,
todos quieren la plata.
¿Te jode que titulemos con eso?
No, digo, para mí es la verdad. O sea, yo siento que es así.
Te va a dar dos repercusiones, porque nombraste a Novik y ya tenés
no,
prensa.
No, pero todos orejean hasta último momento, porque en realidad...
Lo que quieren es la mani de Novik, estás diciendo.
Pero ni que hablar. Para sustentar las campañas, para mantener algunas bancas de diputados y senadores. Entonces...
Pero Novik no es ningún gil, ¿eh?
Yo elegí, no, si algo se va a dar cuenta, que no, por supuesto que no, pero hay una actitud dubitativa, uno no puede sostener un día que es una amenaza para la democracia, otro día que tengo los brazos abiertos para que venga mi partido, y otro día que no sé qué piensa.
Te voy a preguntar sobre Bordaberry, ya que lo mencionaste, ¿no? Sí. Vos ya lo has explicado, digo, yo te he escuchado, igual está bueno capaz que aclararlo una vez más, que vos entraste con Bordaberry porque estabas convencido y el discurso era una nueva forma de hacer política, de renovar el partido, de figuras que se iban a acercar al sector de Bordaberry, el Partido Colorado, no por tener una tradición dentro del partido, no por esto, no por el poder, sino por el conjunto de ideas que se hubieran representado y la gana de trabajar. Y después te encontraste que... vos lo sentiste así, que Bordaberry traicionó un poco esa idea y terminaste viendo a los mismos de siempre en el Partido Colorado. O viste
En Vamos Uruguay.
Y otra mirada podría decir, bueno, todo bien, pero Amado en el fondo es un oportunista. Esperó a la elección del 2014 cuando el partido se hizo repelota, porque digo, había votado 10 en el 2004, había votado 17 y votar ahora menos de 13 era un fracaso absoluto. Digo, eso es lo que está diciendo ahora, que por qué se alejó de Bordaberry, ya lo habíamos visto. Es decir, un Juan Ángel Vázquez ya era diputado con Bordaberry de hace 5 años. Y bueno, ¿y por qué? Porque Juan Ángel Vázquez te juntaba voto pachequista. Entonces se acercó Vamos Uruguay. Estoy poniendo nombre un poco a lo que vos decís, ¿no?
Sí, lo que pasa es que...
Vos ya sabías que se estaba con Bordaberry. Entonces, ¿por qué esperaste hasta el domingo? ¿Por qué no se fue antes, Amado?
Mirá. Fundamos en 2007 Vamos Uruguay. Cuando fundamos Vamos Uruguay, el único tipo conocido era Pedro. Después todos los que estábamos alrededor, más jóvenes, menos jóvenes, con más trayectoria, menos trayectoria, militante dentro del Partido Colorado, éramos absolutos desconocidos, la enorme mayoría. El único diputado que tuvimos que se sumó en ese trayecto del 2007 a la elección fue Germán Cardoso, que ya era diputado, pero después todos los demás... Ope no era un ilustre conocido, obviamente, ya había sido. Pero digo, no estaba en el candelero político, no tenía un cargo político y en el caso de Ope además hacía 20 años que no estaba en ningún puesto de representación política. Y cuando nos sumamos a fundar Vamos Uruguay, primero, Pedro mostraba esa imagen que mostró durante mucho tiempo de un liderazgo generoso, en donde habilitaba y fomentaba la diversidad y sobre todo, o sea, había un santo y seña... que era muy claro, y no era el video, era muy claro, que tenía que ver con desplazar del liderazgo del Partido Colorado a los sectores de Julio María Sanguinetti, Foro Ballista, y de Jorge Valle, Lista 15. Ese era el primer objetivo de Vamos Uruguay, el objetivo fundacional. Sacar lo que estaba para hacernos de la herramienta del Partido Colorado, renovar el Partido Colorado en caras y en forma de hacer las cosas.
Y eso no sucedió.
Eso hasta el 2010. O sea, se fueron cumpliendo. Formamos Vamos Uruguay, lo armamos Vamos Uruguay. Fuimos a la elección interna, ganamos la elección interna, nos hicimos el partido, Pedro fue secretario general y yo diría que durante 2010 eso seguía funcionando. Hubo un momento, yo no puedo saber o desentrañar exactamente por qué fue, pero que Pedro empezó a cambiar y mostrar otra cara, en la cual empezó a privilegiar la no confrontación adentro del partido y tratar de chuparse, si se quiere, gente, dirigentes de los sectores tradicionales a los cuales habíamos estado tremendamente enfrentados. O sea, nosotros nacemos contra, ¿tá?, una cantidad de expresiones de hacer política que tenían nombre y apellido. No los voy a decir, pero son muy obvios.
Sí,
¿no?
Sí, está bien,
y sin embargo, después, todos esos nombres muy conocidos terminaron dentro de la estructura de Vamos Uruguay. Ahora, ese proceso se fue dando 2012, 2013, fue como con vaselina el proceso. Sí.
Está bien, es lo que pasa cuando vos sentís que necesitás sumar a todos para ganar, ¿no?
Ojo, y yo, Pedro puede ser, Pedro es el mayor testigo de esto, yo se lo fui diciendo siempre, personalmente, muchas veces en su despacho, también a veces en reuniones en donde estábamos con otros colegas, con legisladores.
¿Cómo tu relación con Pedro? ¿Es buena
ninguna? Hasta me sentía en el derecho de pedirle explicaciones de por qué estaba haciendo eso. Sí. Y él, una vez en su despacho, me las dio. Yo no las comparto y no las compartí. Pero bueno, eso fue a final del 2013. Entonces, también, digámoslo, o sea, yo lo digo con total honestidad, también, habíamos recorrido 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Di mis batallas adentro, Vamos Uruguay. No iba a salir a fines de 2013 al descampado para volverme a mi casa. Entonces, ni a Pedro le servía, porque esto fue casi que te diría de mutua conveniencia, fue convivencia de mutua conveniencia, ni a Pedro le servía que...
Ni a vos te servía.
Su segundo diputado en Montevideo, que tenía una estructura en Montevideo, que más o menos tenía algo de visibilidad, etcétera, etcétera, se le fuera o se generara una situación de divorcio total y se le fuera antes las elecciones, y a mí tampoco me servía después de haber remado y remado y remado y remado en Vamos Uruguay y haberme comido varios disgustos por no haber podido votar cosas que quería votar, irme en ese momento. Claro. Yo, al final, la gota que derrama el vaso, y que algunos me critican y también me tildan de oportunista por eso, pero la verdad que está bravo ser oportunista estando en el Partido Colorado. O sea, sería más oportunista irse a cualquier otro lado que estar en el Partido Colorado e inventar una aventura como la que estamos haciendo. Pero al otro día de la elección nacional, yo me pregunta y digo, sí, a mí Bordaberry no me representó para nada cuando fue corriendo a abrazar a la calle Po y subí al estrado del Partido Nacional. Y tampoco me representa lo más mínimo cuando se filtró aquel audio en donde decía que iba para hacer
mierda
a Tabaré Vázquez. Bueno, eso a mí no me representa. Cuando yo dije eso, ahí me terminaron de hacer la cruz en Vamos Uruguay y el proceso de divorcio demoró un poco más.
Ahí está. En la próxima sí vas a estar al descampado, ¿no?
O sea, estamos totalmente a la intemperie. Pero es una intemperie cómoda.
Bueno, hay que laburar de acá para conseguir los votos, para seguir la aventura política.
Y sí. ¿Sabes lo bueno? Es que ahora es el propio pesaje personal. Antes nosotros sí nos hacíamos un pesaje, pero adentro del subsector, ¿no? Claro. En las internas marcábamos los votos y depende de dónde estábamos, era donde íbamos en la lista. Ahora es al descampado, es hasta el final, y digamos, nuestro mayor aliado es gente que sienta que la propuesta que estamos haciendo sirve y suma para el partido, y yo diría también como expresión para el sistema político en general, o sea, como expresión amortiguadora, de puente, para mí, entre dos mitades que muchas veces no se hablan o se desconocen y que generan cada vez muros más altos entre unos y otros, ¿no? Uno hablan de beca perdida, otro hablan de que bajó la pobreza y de que está todo bien y que a partir del 2005 el Uruguay es fantástico.
¿Le falta zurdos al Partido Colorado?
le faltan muchos.
¿Te voy a decir que Amado es el zurdito del Partido Colorado en este momento?
Ah, me dicen, me pasan diciendo eso y la verdad no me siento bastante cómodo con el monte.
Hubo cosas que vos no pudiste votar con las que hubieras estado de acuerdo. Por ejemplo, la despenalización del aborto, sí, ¿no? Eso sí. Vos estabas de acuerdo.
Sí, estaba de acuerdo.
Claro. No sé qué pasó con el matrimonio igualitario.
No, ahí lo votamos. Ahí lo votamos.
No sé qué visión tenés sobre la despenalización de la marihuana. En
estaba
cuanto al autocultivo.
Estaba a favor.
No sé si estás a favor también de que exista este proyecto que se venda en la farmacia.
Sí, eso me parece bien. Lo único que me hizo ruido del proyecto oficialista fue el registro.
Ahí está, el registro.
El registro siempre me hizo ruido porque es como una cosa que viola la privacidad y la intimidad. Entiendo el tema macro... de la trazabilidad de la droga, porque la droga tiene un mercado negro y contrabando, lógico, y lo puedo entender, pero...
En ese sentido, vos podrías ser un liberal progresista, por ejemplo, ¿no? Ideológicamente. No sé cómo te definís, preferís definirte socialdemócrata, pero se nota que en cuanto a libertades individuales o luchas colectivas para ampliar las libertades individuales, casi siempre estás a favor. Creo que entendés que las empresas del Estado son importantes.
Muy importantes. El Estado es muy importante. A mí no me importa tanto el tamaño, pero sí me importa de que no sea una máquina de hacer las cosas mal.
¿Y qué pensás sobre
Porque al que jode más eso es al que menos tiene.
Claro, está bien. Eso siempre. El Estado es importante, ya lo ha definido el vallismo. Y que hablar el segundo vallismo también, con concepciones distintas. Quizá, ¿no? Pero bueno. ¿Qué opinás de la inserción internacional de Uruguay? Un Amado ahí, ¿qué es lo que te dice? Te dice un país que firme la mayor cantidad de tratados de libre comercio que pueda, un país abierto totalmente al mundo, hay que participar del TISA, si se puede ingresar al Transpacífico nos tendríamos que meter de cabeza, porque ahí marcaría seguro distancia con una parte del frente, no con otra, ¿no? Pero con una parte del frente sí.
Sí, no, yo ahí tengo una visión mucho más aperturista, si se quiere, ¿no? Una visión de estar abierto al mundo. No tengo una visión... desconfío, más bien, esa es la mejor expresión, desconfío mucho de la visión patria grandista, ¿no? Porque realmente, digamos, la realidad me hace desconfiar de esa estrategia estrategia geopolítica, digamos, para el Uruguay, para nuestro país, ¿no? De repente para Brasil sirve, para Argentina le sirve. A nosotros no nos ha servido y no nos sirve mucho, desde mi punto de vista. Entonces, yo creo que hay que tener una visión en ese sentido mucho más abierta al mundo. En eso quizás puedo estar bastante más de acuerdo con algunos compañeros del partido. ¿No? Claro. En eso sí puedo coincidir, puedo tener una visión bastante más cercana a compañeros. Con algunos tengo más de una cercanía, el caso de Ope, obviamente, Tabaré Viera también, y algunos otros compañeros. Pero en este caso creo que es una visión bastante generalizada en el partido, el hecho de la necesidad de meter al Uruguay en todos los lugares donde se pueda, y meter el trabajo nacional en donde se pueda. En ese sentido creo que el Frente Amplio ha practicado eso también, ¿no? Quizás en lo discursivo
Que hay dos visiones.
Puede hacer gárgaras de algunas cosas, pero en la práctica termina trayéndose los de Guantánamo para meter las naranjas, ¿no? O por lo menos eso es lo que dijo Mujica. Entonces, ojo con una cosa es lo que se dice y lo que se hace en la retórica, otra cosa es lo que se hizo del gobierno.
Está bien, pero se salió, por ejemplo, de las negociaciones del TIS.
Sí, sí.
O sea, que hay un Frente Amplio que ahí fue... Parte de un Frente Amplio fue coherente con ese discurso de que desconfía también de esos de esa apertura hacia el mundo en el caso de una negociación como el TIS.
Sí, una parte del Frente en eso quedó, digamos, le doblaron la mano. Sí, pero es verdad, eso es cierto.
Bien, Fernando, ya tenemos que irte despidiendo, pero antes te hacemos una batería de preguntas cortas, cerradas.
Dale.
Existen dos caminos en este tipo de cosas para los políticos. Existe el camino del cobarde, que es el que cuando está atacado frente a distintas posibilidades y todas son horribles, te dice, no, yo no elijo ninguna, o yo no voy a seleccionar a alguien fuera de mi partido, etcétera. Yo tengo la impresión de que Fernando Amado se va a animar a no tomar ese camino y a jugársela por alguna opción. Hay varios casos en los que todas las opciones van a ser malas y vas a tener que elegir al menos peor, ¿no?
Dale.
Pero, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿no? ¿Cuál de estos líderes políticos de oposición querrías ver en la carrera electoral del 2019? Y te voy a dar estas posibilidades. Bordaberry, Lacalle Pou, Novik o Juan Ángel Vázquez. Para los que estén en el Espectador TV, los pueden ver ahí, están en imágenes. ¿Cuál de estos te gustaría ver en la carrera electoral del 2019? ¿Bordaberry, Lacalle Pou, Novik o Juan Ángel Vázquez?
¿En las internas o ya en octubre?
Ya en octubre.
Está, entonces, Lacalle Pou.
Lacalle Pou, muy bueno.
Porque a Bordaberry yo le voy a ganar en las internas.
Está bien.
Un optimista.
Buena respuesta.
Un optimista, más bien. ¿Y cuál de estos líderes frente amplistas querrías ver en la carrera del 2019? Y te doy estas opciones. Astori, Mujica, Constanza Moreira y Raúl Sendic.
A mí me gustaría que estuviera Mujica, ¿eh?
¿Te gustaría que estuviera Mujica?
Ah, sí, sí. Me gustaría, sí.
Cambiemos la pisada y hagamos de cuenta que fueran frenteamplistas jóvenes, ¿no? Si fuera alguna de estas jóvenes promesas. Como el Pacha Sánchez, Óscar Andrade, Mario Vergara, Fabiana Goyeneche. Si alguno de estos estuviera en la carrera electoral de 2019, ¿con cuál te quedarías?
Mirá, la verdad me gustarían dos, Andrade y el Pacha, ¿no? Tengo gran respeto, obviamente que hay diferencias ideológicas, pero cualquiera de los dos sería un cuadro de renovación generacional en el frente de calidad.
Bien. ¿Cuál de estos blancos tiene más chance de ganarle al Frente Amplio en 2019? Vamos con el Partido Nacional. Lacalle Pou, Larrañaga, Verónica Alonso o Volanté.
Mira, el único que para mí tiene chance de ganarle al frente es Larrañaga. Pero tienen que pasar muchas cosas.
Uh-huh.
Que dependen de él.
Lacalle Pou no tiene chance.
No.
Que dependen de él, ¿decís?
Sí, 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 que dependen de él. De realmente entender que tiene que armar, desde mi punto de vista, algo que logre generar una expresión realmente mucho más abarcativa que el antifrentismo.
Creo que lo está entendiendo. Sí, por lo que he visto de este último, la rañada que apareció, me parece que lo entendió.
Puede ser.
Digo, ojo, hay muchos blancos que piensan que, claro, lo están viendo con el diario del lunes, ¿no? Sí. Y eso siempre es muy fácil en todos los aspectos de la vida, de que la chance real de ganarle al Frente Amplio de las elecciones pasadas hubiera sido con Larrañaga y no con Lacalle Pou. Pero claro, una vez que las urnas demostraron la gran diferencia que hubo entre Lacalle Pou y Vázquez, ¿no? Como he entendido de que Larrañaga puede generar menos rechazo en parte en algún sector de los votantes.
El gran drama que tiene Larrañaga también es el hecho de que se perciba que va a estar muy preso de la otra mitad del partido, o sea, del herrerismo, porque ahí, digamos, se desnaturaliza esa posibilidad de ver a un Larrañaga eventualmente liderando algo mucho más plural. Porque si Larrañaga va a tener que estar rindiéndole honor permanentemente a la mitad del partido o a la mitad más chica del partido, que es el herrerismo, que por ejemplo es tan distinta al vallismo o es tan distinta a otro tipo de expresiones, bueno, ahí tiene un ruido que por eso digo que depende mucho de Larrañaga, sobre todo.
Bien, voy con un par más. Me voy a saltear la siguiente y voy a ir derecho a esta otra, ¿no?
Bien.
¿Cuál de estos colorados te parece que hizo más daño al partido? Y te doy para elegir. ¿Sanguinetti, Valle, Pedro Bordaberry o el Turco Abdala?
Jorge Valle. Sí, sí, no tengo ninguna duda.
Y si te pregunto hoy
estaba
en día...
Estaba cantada la respuesta.
Igual, no tengo ninguna duda.
Si vas a alguien que arrancó en política con... dentro del foro vallista, ¿no?
Claro, no tengo ninguna duda. O sea, el giro liberal ideológico que le dio Jorge Valle nos hizo mucho daño, mucho daño.
Y si te hago esta pregunta, ¿no?
Liberal sí. En lo económico, sobre todo. Y,
pero en su pensamiento, más que nada, porque yo...
Digo, lo respeto y me parece muy puro. Lo que creo que, digamos,
porque,
teniendo el apellido Valle...
¿Qué hizo de hiperliberal Valle durante su presidencia?
No, el problema de la presidencia,
no,
el problema de su presidencia no fue que haya hecho algo hiperliberal, es que la mayoría de la gente se cagó de hambre. Ese es el problema. El problema es que la gente pasó horrible.
Bien,
y,
pero vos,
y lo peor...
¿Vos entendés que eso solo es problema de Jorge Valle o es un problema también que heredaba Jorge Valle del propio gobierno de Sanguinetti?
Yo creo que es un problema.
Y del gobierno de Lacalle con un sistema bancario con banquero de dudosa reputación, muy focalizado en recibir depósitos de Argentina y con un atraso cambiario a partir de la devaluación de Brasil que nadie corrigió, ¿no? Porque no se fue corrigiendo. Digo,
te llevo todo lo que digo.
Porque es verdad que la gente se cagó de hambre en el gobierno de Valle y la pasó muy mal y que hubo una crisis. Y que es verdad que también hubo cosas que Valle podría haber arremetido post-crisis, por ejemplo, tener un plan social, que, sí, que siempre se negó y no lo tuve. Después, sí, Frente de Vino me puso un plata, sí, y lo hizo.
Sin duda.
Y antes de la crisis haber tenido un mayor control en las instituciones financieras, como por ejemplo el Banco Central.
Sí, señor.
¿No?
Capaz. Pero yo lo que recuerdo sobre todo como ciudadano, porque digo, yo ahí estaba recién militando, empezando a meter como ciudadano nomás, lo que recuerdo era toda esa situación de tragedia nacional y Jorge Valle diciendo que éramos fantásticos y con una soberbia en su oratoria y en sus declaraciones, como si no pasara nada, ¿no? Y como si todo estuviera bien, o por lo menos como si claro, él
esas salidas pelotudas de Valle costaron, decís.
Pero escúchame, vos cuando estás pasando realmente mal y todavía sentís que desde el lugar más alto de la cúspide del gobierno te hablan así, no seas malo. Hay gente que hoy me acompaña, que era votante del Frente, a Daniel Corvo le mando un abrazo, que es uno de ellos, que vos le decís Jorge Valle, y para él representa la miseria, porque él realmente pasó muy mal, y además todavía lo veía en la televisión y decía...
We are fantastic.
Claro, no se da cuenta, no sintoniza con lo que es la realidad de lo que estamos pasando. Entonces...
¿Pero además qué opinás de la salida de la
además
crisis?
De su
cercanía. ¿Te parece, fue buena o fue mala?
No, que la salida fue buena, no hay duda, hasta Story lo dice, ¿no? Sí. Pero me parece que hay una realidad más vieja en todo eso que vos ibas relatando y que da pa mucho rato, sí. Pero tiene que ver con también, increíblemente, la cercanía de Jorge Valle con Pacheco Areco y, digamos, esa cosa de ir... santificando lo que era la expresión pachequista post-dictadura, la Unión Colorada y Vallista, y que tiene mucho que ver también con la imagen que se fue forjando de un partido colorado en donde convivieron hasta hoy presos por violaciones de los derechos humanos, ¿no? Cancilleres de la dictadura, hay todo ahí, que fueron senadores después por el Partido Colorado, ¿no? O sea, es trágico, realmente es trágico desde el punto de vista político y colorado, desde mi punto de vista.
Bien,
y
ahora,
nunca una autocrítica, sí. De todo esto nunca una autocrítica, nunca.
Hablando de colorados también, ¿no? Hoy en día, ¿cuál es el colorado con mayor credibilidad en el panorama político uruguayo? Y todas estas opciones: Sanguinetti, Ope Pasquet, Ney Castillo o el colorado Omar Gutiérrez. ¿Cuál de todos ellos tiene más credibilidad hoy? ¿Sanguinetti, Ope Pasquet, Ney Castillo o el colorado Omar Gutiérrez?
Mirá, Ney Castillo, por la función que cumple en la sociedad, creo que es un tipo con alta consideración y alto grado de credibilidad, pero no es político, ¿no? Político diría Ope.
Político diría Ope Pasquet.
Sí, diría Ope, sin ningún tipo de problema. Sí, sí.
¿Ya fue tanteado para unirse al BO?
No. Yo lo hago con total honestidad intelectual, sin pensar en ninguna cambio de favores o trueque. De hecho, con Ope nunca hablamos del tema, ni con Tabaré Viera. Lo que sí, hay algo que sobrevuela, que es obvio, que es que todos pensamos realmente que es muy importante que el vallismo vuelva a ganar en el Partido Colorado, que los sectores vallistas vuelvan a ganar en el Partido Colorado, sean mayoría para empezar un proceso de renovación ideológica y política para adelante. Y bueno, entonces sobrevuela que deberíamos comparecer todos juntos cuando llegue el momento. Pero la verdad, yo estoy concentrado en llegar hasta el final con vos.
Perfecto. El diputado Fernando Amado, líder de Vallistas Orejanos, o vos, una nueva agrupación dentro del Partido Colorado. Gracias por estos minutos en Zona Tremenda.
No, gracias a ustedes, un placer.